Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios. Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos muy cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Fahime Shoja, estamos aquí a su servicio para presentarles otro capítulo más de la serie titulada Camino hacia la Luz, que esperamos sea de su agrado.
En el nombre de Dios, la misericordia del Todopoderoso llene sus espíritus y la del profeta Mohammad Mustafa. La paz sea con él y sus descendientes. Estimados oyentes, les invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Primeramente, escucharán las aleyas 19 y 20 de la sura La Araña. ¿Es que no ven cómo Dios inicia la creación y luego la reproduce? En verdad, eso es fácil para Dios. Di, viajad por la tierra y observad cómo Él ha originado la creación. Luego, Dios hará surgir la creación de la otra vida. En verdad, Dios tiene poder sobre todas las cosas. En el programa anterior revisamos el diálogo del Hazrat Abraham con los opositores, en el que este profeta se esforzaba por alejar al pueblo de la adoración a dioses falsos. Estas aleyas y las siguientes muestran la existencia del día del levantamiento y del otro mundo, es decir, lo que los opositores no aceptaban y consideraban algo imposible, tanto los opositores del periodo del Hazrat Abraham como los de la época del profeta del Islam. Estas aleyas solicitan a los opositores que usen la lógica y su razón para entender que revivir seres humanos es algo fácil para un Dios que una vez los ha creado. También señalan al pueblo que tienen que mirar con mucha atención a los seres que existen en este mundo tan amplio para entender así que el creador del mundo puede hacer todo lo que quiere. Por eso, revivir a las personas no es algo imposible para él. De estas aleyas aprendemos. Primero, el Corán siempre invita al pueblo a meditar y pensar bien para entender las realidades del universo. Segundo, la creación es índice de la ciencia y el poder sin fin de Dios para dar vida y muerte a los seres humanos. Tercero, en el Islam se ha recomendado mucho viajar e investigar en el mundo para entender la realidad. Con una investigación minuciosa en la creación del mundo, podemos conocer mejor al Creador. Cuarto, la mejor manera de demostrar la existencia del día del levantamiento es entender el poder de Dios en la creación de los seres por primera vez.
Allah subhanallah, Allah hamdulillah, Allah subhanallah, Allah hamdulillah.
Ahora escucharemos las aleyas 21 y 22 de la sura La Araña. Castigará a quien él quiera y tendrá misericordia de quien él quiera. Y a él se os hará regresar, y no podréis escapar ni en la tierra ni en cielo, y no tendréis aparte de Dios protector ni auxiliador. A continuación de las aleyas anteriores sobre el poder de Dios para dar vida después de la muerte a las personas, estas aleyas dicen que, al contrario de este mundo, que es el lugar del esfuerzo, el otro mundo es el lugar de estudio y la pregunta. Lo que han cultivado en el campo de este mundo será cosechado en el otro mundo. El juez del otro mundo es un Dios que está bien informado de todo lo que las personas han realizado en este mundo y en base a sus actos mundanos les castiga o les premia. Existen algunas personas que gozan de la misericordia de Dios y serán perdonadas. Nadie tiene que pensar que puede salir del territorio del gobierno divino en este o el otro mundo o escapar de su poder en la tierra o el cielo. En cualquier lugar, las personas están bajo la soberanía de Dios y tratar de huir no tiene ningún sentido. Los creyentes no tienen que pensar que solamente la tierra es el lugar del gobierno divino y que si alcanzar el cielo pueden salir de los límites de su gobierno. De estas aleyas aprendemos, primero, la misericordia y el castigo divinos están juntos para que los creyentes esperen la bondad de Dios y los opositores teman su castigo. Segundo, la voluntad de Dios ante sus criaturas se basa en la justicia y misericordia. Él no oprime a sus criaturas. Tercero, la voluntad humana nunca puede superar la petición y voluntad de Dios, aunque sea una persona muy poderosa que cuente con todo tipo de posibilidades.
Subhan.
Ahora es momento de escuchar la ley ya 23 de la Sura La Araña. Y aquellos que no creen en las señales de Dios y en el encuentro con Él, han desesperado de mí misericordia y tendrán un castigo doloroso. En las leyes anteriores, Dios en el Corán dijo que en el día del levantamiento, un grupo sufrirá el castigo divino y otro gozará de su misericordia. Esta ley explica sobre aquellas personas que no esperan el perdón ni la bendición de Dios y precisa que toda persona que ignore las leyes divinas en el sistema del universo o rechace las leyes coránicas debido a su ateísmo y oposición, tienen que saber que el día del levantamiento sufrirán un duro castigo y no tendrán ninguna posibilidad de recibir el perdón, ya que han rechazado tanto la raíz del universo como el día de la resurrección. De estas aleyas aprendemos, primero, la bendición divina es muy amplia y cada persona puede acceder a esta de acuerdo con su capacidad, pero la oposición cierra el camino para que las personas disfruten de las bendiciones de Dios. Segundo, los opositores conforman el único grupo que se decepciona y se priva a sí mismo de la amplia bendición divina.
Amables oyentes, finalizando el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes, en esta serie cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla Faime Shoya. Bienvenidos.
Saludos, estimados oyentes. Estamos a su servicio con otro programa de la serie Visitando los Museos de Irán. En este capítulo, nuestro recorrido será por uno de los museos más bellos de Irán y Teherán, es decir, el Museo de Comunicaciones y Correos, donde conoceremos sus diferentes secciones. Acompáñennos. Hoy en día, gracias a las tecnologías de comunicación avanzadas, es fácil comunicarse con un teléfono inteligente y en pocos segundos con el mundo entero. Sin embargo, visitar un museo en el campo de la comunicación y observar la evolución de las diversas herramientas de comunicación tiene sus propias atracciones. Para visitar el Museo de Correos y Comunicaciones de Teherán, hay que dirigirnos hacia el casco histórico de esta ciudad, a saber, la Plaza Tohtjaneh. El Museo del Correo se estableció por primera vez en 1932, correspondiente a 1311 de la Hegira Lunar, inspirado en los museos especializados europeos. Ocupó una parte del edificio del Ministerio de Correos y Telégrafos y su sede principal estaba allí hasta 1970. Después de la demolición de este edificio, los objetos del museo se trasladaron a la parte occidental del edificio de la Oficina de Correos y el Museo de Correos y Comunicaciones de Irán se inauguró el 29 de enero de 1990 en un edificio con arquitectura nacional. La arquitectura del edificio de la Oficina de Correos de Teherán fue diseñada por Nikolai Markov, un arquitecto iraní de ascendencia rusa. Cabe recordar que la construcción de este edificio fue iniciada por el arquitecto Markov y terminada por el ingeniero Maslumian. Es una amalgama de la arquitectura iraní e europea, lo que hace muy atractivo a este edificio. Markov diseñó muchos edificios de Irán y era conocido como uno de los mejores arquitectos de su tiempo. El colegio Dar al-Fanun, la prisión Qadr, Escuela Al-Bors, la iglesia de Santa María, entre otros, figuran entre los edificios más importantes de Teherán, diseñados por este destacado arquitecto. Este célebre ingeniero está enterrado en el cementerio de los armenios de Teherán.
Antes de empezar nuestra visita al Museo de Correos y Comunicaciones en Teherán, vale pena familiarizarse con la historia de las comunicaciones, telégrafos y correos en Irán. El aparato del telégrafo entró por primera vez en Irán durante el reinado de Nasreddin Shah Qajar, de modo que el primer telégrafo fue enviado desde el colegio Darul Funun al Palacio de Verano de Nasreddin Shah en 1857 por Abbas Ali Khan Donbali. El primer telegrama fue un texto del poema del gran poeta persa Saadi que dice: Alabado sea Dios, su gloria y su majestad, que si le obedecemos, a él nos acercamos, y si le mostramos gratitud, vemos acrecentadas nuestras bendiciones. Abbas Ali Khan Donbali fue el primer iraní que aprendió el código Morse. Trabajaba en la oficina de correos y telégrafos y siempre estuvo encargado del envío de mensajes a varias estaciones de telégrafos en diferentes partes de Irán. Ahora le toca la historia del teléfono. El teléfono es la segunda tecnología de telecomunicaciones después del telégrafo que se utilizó en Irán desde los primeros años de invención. En 1886, por primera vez en Irán, se estableció un cable telefónico entre Teherán y el mausoleo del Hazrat Abdulazim Hassani, ubicado en el sur de la ciudad capitalina Teherán. Entre ambos lugares había una distancia de 7,8 kilómetros y así, unos años después, se fueron instalando estaciones de comunicación telefónica en diversos puntos importantes de Teherán. Respecto a la radio, cabe mencionar que el primer transmisor radial se inauguró en Irán en el año 1940, bautizado Radio Teherán. Sin embargo, hay que recordar que los preparativos para el uso de comunicador portátil fueron realizados en 1924 por el entonces Ministerio de Guerra y en 1926 el transmisor receptor portátil entró en Irán y a lo largo de los años, con el desarrollo de las instituciones inalámbricas, finalmente condujo a la creación de la radio. Con todo, la historia del correo en Irán tiene mucha antigüedad. Por primera vez en el mundo, durante el periodo Achaemenida, los iraníes establecieron la oficina oficial de correos llamada Chaparjane. El sistema fue creado por el Ciro el Grande, el fundador del Imperio Persa, y más tarde desarrollado por el Darío el Grande como el método real de comunicación en todo el imperio. Cada Chaparjane era una estación ubicada principalmente a lo largo de ruta real, cada 24 kilómetros de distancia, conectando la mayoría de las principales ciudades del imperio. Los chapares eran mensajeros urgentes a los que se les proporcionaba suministros frescos y caballos en cada estación a lo largo del camino, lo que les permitía completar rápidamente su camino sin tener que comprar suministros por su cuenta o esperar a que su caballo descansara.
Posteriormente, en 1879, por orden de Nasreddin Shah Qajar, se estableció en Irán el Ministerio de Correos. Por lo tanto, se creó un nuevo sistema postal en Irán. Durante ese periodo, los servicios postales se establecieron de forma regular entre ciudades.
Ahora sí vamos a visitar el Museo de Correos y Comunicaciones en Teherán, el cual es un buen lugar para los interesados en obras históricas y antiguas. En este museo se han exhibido diversas obras de la historia de la tecnología de la información y la comunicación de Irán. Además, está representado el progreso de diversos instrumentos de la comunicación en la historia. Establecido en dos pisos, el Museo de Correos y Comunicaciones de Irán es uno de los edificios gubernamentales más antiguos y hermosos del país persa y consta de varias salas y secciones. El primer piso está compuesto por salones ceremoniales o de ministros donde se exhiben las fotografías de los ministros de correos, telégrafos y teléfonos. Así, en las paredes de esta sala están colocadas las fotos de los ministros iraníes desde el primer ministro de telégrafo Ali Goli Khan Hotbar Aldolé hasta el actual ministro. Otro salón de este piso contiene una colección de sellos postales muy hermosos e históricos. En esta sala se puede ver casi 1,100 series de timbres internos de los tres periodos Qajar, Pahlaví y la República Islámica de Irán. Además, en dos vitrinas se muestran ejemplares de chiclaje, un método de impresión por clavado inventado antes de los sellos. Es de Edison y chiclaje de Ahmad Shah. Al final de la sala existe una estatua representada por carteros de los periodos Qajarí. En otra sala de este piso se exhiben diversos buzones de correos del periodo Pahlaví, diferentes tipos de sellos grabados a mano, unos ejemplos de los sellos utilizados en las oficinas de correos en el extranjero y el sello del Día de la República Islámica. También en esta sección se pueden ver todo tipo de máquinas manuales y eléctricas antiguas, como la máquina para hacer sellos, máquinas de escribir antiguas y vitrinas de alambre y plomo, todo tipo de sellos rotos, artículos postales de la época Qajar y fotografías del personal de la oficina de correos de la era Qajar. El pabellón de Silk Road o Salón Central es otra parte de este piso que abarca una variedad de antiguos medios de comunicación y de transporte de mercancías postales, incluidos carros, regalos de otros países y de gobiernos y también de individuos.
Además, en el pabellón de Ruta de la Seda se muestran varias esculturas de carteros del periodo Qajar, mapas de rutas postales y de comunicación y antiguos buzones de correo del periodo Qajar. La parte administrativa, tiendas y biblioteca también se encuentran en el primer piso del edificio. Los libros de la biblioteca del Museo del Correo principalmente tratan sobre la historia del correo, el telégrafo y el teléfono, sellos y fuentes antiguas sobre comunicación en persa, latín y francés que pueden ser utilizadas por estudiantes e investigadores en comunicación y arquitectura. Ya estamos en el segundo piso del Museo de Correos y Comunicaciones de Teherán. También hay una sala en ese piso donde se exhiben piezas de sellos postales emitidos por los Estados miembros de la Unión Postal Universal. Las vitrinas horizontales también incluyen sobres estampados con sellos donados por diferentes personalidades desde diferentes países. Además, en esta sala está colocada una variedad de artículos postales como balanzas postales antiguas, como buzones de correo de varios países, Brasil, Egipto, Canadá, Alemania, México y Suecia, entre otros. La sección de telecomunicaciones del museo también incluye dos estandartes. El pabellón telecomunicaciones número 1 alberga una variedad de dispositivos de comunicación desde el código Morse hasta satélites Zohré, teletipo, telégrafo, telex, fax y muestras de alambre. En esta sala también hay una muestra de la escritura a mano de Imam Khomeini, Dios lo bendiga, del registro de su teléfono residencial hecho en la oficina telefónica de la ciudad de Qom en 1962. En pabellón número 2 de telecomunicaciones hay todo tipo de dispositivos telefónicos magnéticos antiguos de 100 dígitos, dispositivos de comunicación antiguos montados en la pared como transceptores y transmisor receptores portátil, dispositivos de medición y prueba de línea telefónicas y teléfonos magnéticos de escritorio. Estimados amigos, hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que les haya gustado y nos despedimos hasta el próximo programa. Dios los bendiga a todos. Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa.
Claves de la vida.
Evitar sufrir desde el punto del estilo de la vida islámica. En el Islam se han pensado programas para todos los momentos de la vida del ser humano y en ninguna área, es decir, religión, moralidad, material ni tampoco espiritual, obliga al hombre a hacer tareas difíciles. Alguien que sufre voluntariamente o bien hace algo sin que nadie se lo haya ordenado es una persona obsesiva, puesto que sin tener una orden por parte de Dios o su profeta la pasa con él, es dura consigo misma. El gran profeta del Islam, la pasa con él, dice lo siguiente al respecto: para apreciar a sus hermanos religiosos, acepten su regalo. También aconseja a los que quieren obsequiar, regalen de lo que tienen sin que se molesten en preparar algo.
Brecha económica.
La sequía representa una terrible crisis para Europa, peor aún que la inflación y peor que el alza incontenible de los precios de la energía. Esta es la verdad. Europa está atravesando una sequía que no sufría desde hace 500 años. Y esto obviamente hace que la economía de ese continente esté recibiendo un nuevo y dramático varapalo. ¿Cuánto más podrá resistir Europa antes de que un estallido social se haga incontenible por culpa de gobiernos que no buscan soluciones? ¿Cuáles son los sectores que más están sufriendo a causa de esta brutal sequía? Hola, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Brecha Económica. Les saluda Carlos Alonso. Acompáñame porque rápidamente comenzamos. La sequía europea es la peor que este continente ha sufrido en los últimos 500 años. De hecho, el 47% de Europa está en grado de alerta. Un claro ejemplo de lo que hablamos es la falta de humedad que están experimentando los suelos que deberían estar aptos para la siembra. ¿Qué consecuencias están generando estos altísimos niveles de sequía en Europa? Sin duda que uno de los problemas más graves es que se agudizará mucho más la crisis en cuanto a almacenamiento y generación de electricidad. Y una consecuencia tan severa da lugar a otras consecuencias, como el caso de la interrupción del servicio de transporte y, por ende, del desplazamiento de una gran cantidad de personas que intentarán hallar algo de calidad de vida en las grandes ciudades, lo que no les será nada fácil. Porque en cuanto a las economías europeas, siguen creciendo las pérdidas generalizadas de ingresos en todos los sectores. Ningún sector está realmente a salvo. Tal es el caso, por ejemplo, del sector agrícola, como ya mencionamos, y también el de las instituciones financieras.
Europa atraviesa ahora una de sus peores sequías en años. Los expertos creen que este es el peor evento de este tipo ocurrido en ese continente en los últimos 500 años.
It means that something's changed and something's gone wrong that we're seeing.
Significa que algo ha cambiado y que algo ha salido mal, que estamos sufriendo el calor de las altas temperaturas y la sequía que esto genera. Entonces, personalmente, me preocupa que la situación empeore y que el Reino Unido tenga que adaptarse a un clima más cálido a medida que tengamos más y más veranos como este. Los principales ríos del continente también se encuentran en sus niveles más bajos en años. Comenzamos nuestras vacaciones caminando por lo que se supone son las riberas del río Támesis. Iniciamos nuestro recorrido en lo que se conoce como los manantiales de Thames Head y luego de caminar un trecho todavía no hemos encontrado el Támesis. Como se puede ver, hay partes que están completamente secas. Los cursos de agua como el Rin, el Danubio y el Po se han secado o se han reducido a simples gotas.
Las publicaciones en las redes sociales en línea sobre este tema están dirigidas a los gobiernos que no hacen lo suficiente, o mejor dicho, no hacen nada y no han tomado en serio las señales de advertencia previas sobre lo que se venía generando producto del cambio climático. A estas alturas y con el problema de sequía que ya vive Europa, el cambio climático sigue sin ser un tema que genere gran preocupación. Hoy lo grave es tratar de sobrevivir y capear la terrible crisis energética. Vamos a revisar algunos testimonios. El primero de ellos, leemos textualmente.
Colin McCarthy.
Europa está experimentando su peor sequía en 500 años. Un asombroso 64% de la Unión Europea está experimentando serias alertas de sequía, específicamente en gran parte de Inglaterra, Italia, Irlanda, Francia, España, Alemania y muchos países más de ese continente.
Bullshit Hops.
Aquí tenemos otro comentario. Estamos siendo asesinados en masa por nuestros propios gobiernos. Están haciendo lo contrario de lo que significa hacer prosperar una economía. No desarrollan iniciativas para enfrentar la sequía cuando cientos de ríos están desapareciendo y las cadenas alimenticias están colapsando. Estamos siendo gobernados por los peores criminales de la historia.
Go Green.
Un nuevo testimonio dice lo siguiente, leemos. Se está viviendo la peor sequía en el Cuerno de África y en China desde que comenzaron los registros. También la peor sequía en Estados Unidos en 1200 años. Europa está experimentando la peor sequía en los últimos 500 años. Y aún la mayoría de la gente, a pesar de estar padeciendo las consecuencias de esta sequía, parece permanecer ajena a esta realidad.
Scott Duncan.
Por aquí nos llega esta reflexión y la leemos. La sequía en Europa es muy grave. El 47% del territorio de la Unión Europea está en condiciones de alerta y el 17% está en condiciones de alerta máxima. Esto tiene un grave impacto en la producción de alimentos y en el transporte fluvial. Esto es realmente terrible cuando ya hay una crisis alimentaria más que evidente y costos de energía muy elevados como consecuencia del conflicto en Ucrania. Está con nosotros hoy aquí en Brecha Económica Isaac Vigio. Isaac es analista internacional y nos acompaña directamente desde Londres, la capital del Reino Unido. Isaac, gracias por acompañarnos una vez más. La sequía que está teniendo lugar en Europa es bastante severa en cuanto a intensidad y a eventual duración, ya que se prevé que esté presente durante un tiempo bastante considerable. ¿Qué tipo de efecto, a tu juicio, Isaac, en el corto plazo está teniendo y va a tener esta sequía en las economías de Europa y, sobre todo, en los bolsillos de las personas? Isaac, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Bueno, estamos recuperándonos de una pandemia y ahora tener una especie del medio ambiente. Y es terrible porque la verdad que la mayoría de los campos están marrones y a veces hay fuegos espontáneos. Y esto está afectando bastante la producción, el pasto para el ganado, y eso tiene que encarecer los productos y también importar productos.
Sí.
Y a eso se agrega el costo de la energía porque hay que almacenar y transportar los productos, por ejemplo. Entonces, esto está generando inflación. Y en el caso del Reino Unido, estamos ya en la inflación más alta de las últimas 4 décadas.
Wow, terrible realmente. Ahora, Isaac, la sequía actual tiene un impacto muy significativo en los medios de vida de la gente. Las está afectando profundamente. Es lo que estamos viendo precisamente en Europa. Primero a causa de la pandemia, seguida de una crisis de inflación que está haciendo mella en todos los países europeos. Te consulto, ¿qué pueden, o mejor dicho, qué deben hacer los gobiernos para tratar de lidiar con esto, especialmente cuando se trata de proteger la calidad de vida de los ciudadanos, Isaac?
Bueno, yo pienso que es consecuencia de dos cosas: el cambio climático, que no le han tomado la suficiente atención, porque, por ejemplo, el nuevo gobierno parece que va a querer hacer fracking, que significa bombear agua debajo de la superficie y contaminar más. Y tenemos la guerra de Rusia con Ucrania, que está haciendo elevar tremendamente los precios de los combustibles. Acá, por ejemplo, en el Reino Unido se habla de que va a multiplicar por 5 los costos de la electricidad y el gas en este invierno.
Tremendo.
Y entonces, ¿qué pasa? Como están subiendo los precios del gas, entonces van a querer hacer fracking o volver a las minas de carbón, que son contaminantes. Entonces, es una espiral. Yo pienso que debe ya encontrarse una solución al conflicto de Rusia con Ucrania y hacerse un acuerdo de paz, porque esta guerra durar de manera indefinida.
Bien, gran analista internacional, nos atiende directamente desde Londres, la capital del Reino Unido, es Isaac Vigio, que nos acompaña hoy aquí en Brecha Económica.
¿Sabías que? ¿Qué tan mala es la sequía en Europa? De 100 localidades francesas se quedan sin agua potable. El lago de Garda, el lago más grande de Italia, está desapareciendo.
Los ingresos que viene generando Rusia, el gigante euroasiático, sigue ganando miles de millones de dólares que provienen del comercio estadounidense. Estos beneficios se producen a pesar de que Washington ha impuesto una larga lista de restricciones a Moscú. Más de 3.600 envíos de madera, metales, caucho, otros bienes llegaron a puertos estadounidenses provenientes de Rusia desde el pasado mes de febrero. Y ahí es donde nos preguntamos, ¿cuál viene siendo entonces el efecto real de las sanciones estadounidenses cuando Rusia sigue haciendo dinero a costa de Estados Unidos? La eurozona ya está en recesión. Según muchos informes, la crisis energética ha llevado a esta recesión económica, lo que no resulta nada nuevo. La economía de la zona euro se contraerá un 0,1% en el tercer trimestre y un 0,2% en el cuarto trimestre. Entonces concluimos sin mucho análisis que 2 trimestres consecutivos de contracción económica ya equivalen a una recesión. Hablemos de lo que significa economía de alta mar y de lo que entendemos como una oportunidad perdida. Partimos del hecho de que no hubo acuerdo en las conversaciones sostenidas por las economías de una zona que abarca casi la mitad del planeta. Los negociadores llevan 15 años intentando llegar a un acuerdo en un texto legalmente vinculante para abordar la multitud de problemas que enfrentan las aguas internacionales, que obviamente incluyen toda la riqueza marina. La cantidad de peces en esas aguas podrían ayudar ostensiblemente a paliar el hambre y la pobreza en el planeta. En estos momentos, unas 736 millones de personas en todo el mundo luchan por sobrevivir con 1,90 dólares al día. A raíz de la pandemia de coronavirus, la organización End Poverty, la fuente consultada, está viendo el colapso de muchas microempresas y, como consecuencia, muchas familias están perdiendo su única fuente de ingresos. Llega el momento de sumergirnos a profundidad. Mapa de Europa. El Centro Común de Investigación de la Comisión Europea anunció la semana pasada que casi la mitad de la masa terrestre de la Unión Europea y Reino Unido está en el camino de experimentar una terrible sequía. El mapa aquí está separado en colores según la falta de precipitaciones, el déficit de humedad en los suelos y las duras condiciones en las que intenta crecer la vegetación. Y obviamente, en base a esos tres problemas, podemos ver lo mal que Europa y Reino Unido lo están pasando y lo pueden pasar mucho peor. ¿Cómo podemos comparar esta sequía con otras que hayan tenido lugar en fechas anteriores? Veamos las que tuvieron lugar en los últimos 10 años. En términos de duración y alcance, las sequías están actualmente más extendidas, con una vegetación que crece con muchas dificultades y sin ofrecer la calidad de vida, como consecuencia de la falta de lluvia y suelos mucho más áridos en comparación con julio de 2012, 2015, 2018 y 2022. Como resultado, el impacto económico producido por la sequía está siendo muy severo, con pérdidas iniciales de hasta 9.000 millones de euros. Lo importante que debemos advertir es que si no se toma en cuenta el accionar del cambio climático, esas pérdidas podrían ascender a 65.500 millones de euros. Cuando se trata de las pérdidas que la sequía está causando en las economías europeas, este gráfico muestra cómo se están perdiendo millones de euros. España, Italia y luego Francia son los tres países que encabezan la lista como resultado de la sequía, seguidos de Alemania y Reino Unido, muy por encima del resto de países. Los sectores más afectados incluyen a la agricultura en primer lugar con un 44%, luego la energía, el agua, el transporte y finalmente el sector de la construcción. De nuevo con nosotros en Brecha Económica, Isaac Biggio, gran analista internacional, amigo de la casa directamente desde Londres. Isaac, insistimos en lo que está pasando en Europa. Es algo muy perturbador para su población. Y luego, en términos de análisis, el cambio climático es un elemento a tomar muy en cuenta. Y por no hacerlo o no haberlo hecho, está estallando esta enorme sequía. Isaac, ¿tú piensas que esta sequía ha podido evitarse de alguna manera? ¿Por qué el cambio climático y sus consecuencias no han generado el interés necesario ni creado conciencia en la población y en los gobiernos de los países más industrializados del mundo? ¿Y por qué no en muchos países más?
El problema es que el cambio climático es algo que no se percibe de un momento al otro rápido, sino que demora. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente dice, bueno, si no le hago caso, no pasa nada. Pero no se dan cuenta de las consecuencias a largo plazo. Segundo, porque durante la administración de Trump había un desprecio total a la cuestión del medio ambiente, lo mismo con Bolsonaro en Brasil, porque la idea era, como sea, sacarle invertir a costa de la naturaleza, destruir la Amazonía, destruir el Ártico. Es más, veían como algo positivo, por ejemplo, que en Alaska se deshiele para que así pueda sacar petróleo. Y han puesto fracking a cualquier cantidad en Estados Unidos. Entonces ha sido un capitalismo voraz el que ha acelerado el cambio climático. Y no les importó el problema de Katrina, que se destruía una ciudad como New Orleans, o los problemas que ha habido con Puerto Rico. Porque ha sido el inmediatismo de los grupos que quieren ganar lo más rápido posible a cualquier precio. Y ahora estamos viendo las consecuencias. Y lo último es el caso de la guerra de Rusia con Ucrania, que no les ha importado provocar una guerra que perfectamente se pudo haber evitado si se hubiese dicho que, ¿saben qué? Ucrania no va a entrar a la OTAN y que las zonas de habla rusa en Ucrania tienen derecho a un referéndum pacífico, democrático, y a decidir su futuro, y que además Ucrania ha sido un país con dos idiomas oficiales, como era antes. No, han querido ir a provocar una guerra y no le han dado mayor importancia a la conservación del medio ambiente, por lo menos en Estados Unidos. Y China también tiene acá su cuota, ¿no? Porque China también ha tenido una industrialización demasiado acelerada sin tener mucho en cuenta el respeto al medio ambiente. Entonces vemos la destrucción del Amazonas, lo de hielos, el fin de los glaciares. Entonces todo eso está generando esto erratismo climático, que al final lo barato sale caro, y ahora estamos viendo las consecuencias de todo esto, ¿no?
Se espera que el costo económico de la sequía ejerza más presión sobre los gobiernos. El calor extremo está afectando a los productores de ganado, que ya están lidiando con el aumento de los costos de los granos y de la energía, además de la escasez de mano de obra y los brotes de enfermedades. Eso ya ha afectado al mercado de la carne en todo el continente y lo seguirá afectando. Emmanuel Macron, presidente de Francia.
Le moment que nous vivons et nos compatriotes le vivent avec nous peut sembler être.
El momento que estamos viviendo y que nuestros compatriotas están viviendo puede parecer estructurado por un conjunto de crisis, cada una más grave que la otra. Y es posible que estemos permanentemente destinados a desarrollar una gestión de crisis y emergencias. Yo creo que lo que estamos pasando es más bien un gran cambio. Primero, porque estamos experimentando, no solo este año o este verano, el final de lo que parecían ser tiempos de abundancia. Los productores de leche se encuentran en una situación similar. Los problemas causados por la sequía pueden reducir la producción en los próximos meses. Esto, a su vez, aumentará el precio de los productos lácteos, que ya han venido aumentando de precio. Henning Cristo, agroeconomista. Los años de sequía muestran que tenemos hebras de trigo más delgadas y más altas que antes, a pesar de la reducción del uso de reguladores de crecimiento. Para un grano que, en origen, no es demasiado grande, su peso por electrolito no es muy alto y la capacidad del grano también se ve afectada. No hay suficiente proteína en el grano y como resultado producimos mucho más forraje de lo habitual, que no es adecuado para hacer pan.
Die halt nicht dafür geeignet ist, Brötchen zu backen.
Europa está padeciendo una gran sequía y se espera que llegue a niveles mucho mayores. ¿Quién hubiera pensado que Europa sería golpeada por una tremenda sequía sumada a las consecuencias de la pandemia? Y de paso, el conflicto de Ucrania. Las cosas lucen muy mal a corto plazo para ese continente, pero hay que recalcar que la ola de calor actual en Europa, que ha generado esta severa sequía, no es la primera vez que ocurre. Y es que ha habido muchas otras olas de calor que Europa ha experimentado en tiempos pasados. Por ejemplo, la ola de calor europea de 2003 dejó un saldo de más de 70.000 personas muertas. Y las olas de calor posteriores, en los años 2006, 2010, 2015, 2018, 2019 y 2020, cobraron miles de vidas más. El hecho es que Europa se está calentando muy rápido. La temperatura en el continente ha aumentado casi el doble del promedio mundial, que es de 1,1 grados centígrados. Las recientes olas de calor europeas alcanzaron temperaturas de 3 a 5 grados centígrados más que las registradas antes del período actual, cuando se ha agudizado el fenómeno del cambio climático. Actualmente esto equivale a un aumento de temperatura de 1,94 a 1,99 grados centígrados por encima del promedio. Vamos a revisar a lo que se ha venido enfrentando Europa en los últimos años. Según la Comisión Europea, hay una primera evaluación cuantitativa paneuropea de los impactos económicos en ese continente, buscando mostrar el daño económico causado por la sequía. La evaluación cubre cuatro regiones: el norte de Europa, denominada región boreal; el sur de Europa, llamada región mediterránea; el este de Europa, que es la región continental; y el oeste de Europa, conocida como región atlántica. Las pérdidas económicas basadas en la producción agrícola, por ejemplo, parten de aumentos de temperaturas de entre 1,5, 2 y 3 grados centígrados. La pérdida de 31.000 millones de euros es lo que Europa está viviendo anualmente, producto de un calentamiento global de 2 grados centígrados.
La sequía europea acabará en algún momento, pero dejará tras de sí la devastación de determinados sectores. Sin embargo, la verdadera prueba para Europa y el Reino Unido llegará este invierno, cuando se enfrenten a los altos precios de la energía en medio de una urgente necesidad de calefacción. La voluntad de los europeos está siendo puesta a prueba. Depende de sus funcionarios ver cómo pueden mejorar la calidad de vida de sus propios ciudadanos, en lugar de transitar por un camino que los obligue a repartir dinero sin soluciones de fondo, que es lo que exige la colectividad. Y así llegamos al final de esta edición de Brecha Económica. Para este servidor, Carlos Alonso, ha sido un gran placer que me hayan permitido acompañarles, siempre de la mano de este gran equipo que hace posible que ustedes estén muy bien informados. Recuerden que aquí les espero la próxima semana.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Thank you.